Hola oyentes, les damos un día más la bienvenida en este informativo que comentará Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Hoy les damos la bienvenida con el saludo del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, David Obadía, con motivo del Año Nuevo Judío 5787.
Soy David Obadía Chocrón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a toda la comunidad judía española un feliz Rosh Hashaná 5787, Shana Tova Umetuka, y desearle a todos mucha salud, alegría, bendiciones, y que este año que entra, este año nuevo judío, pues también venga cargado de paz y de mucha esperanza para todo el pueblo, para toda la humanidad y para todo en general.
Tras este mensaje de bienvenida a este año nuevo, comenzamos con los titulares de hoy. Los asesores de Trump le advirtieron que el conflicto con Irán podría prolongarse más allá de su presidencia. Estados Unidos atacó petroleros iraníes tras intentos de ataques con misiles contra la Armada estadounidense. Trump pone fecha al final de la guerra con Irán después de sufrir un incidente en el Air Force One. Irán utiliza el sistema de trueque con China para eludir las sanciones. En vísperas del Año Nuevo Judío, la población nacional israelí alcanza los 10,3 millones de habitantes. Estos son los temas que les traemos hoy a este informativo y comenzamos ahora con la primera de las noticias. Según ha trascendido, los asesores advirtieron a Trump que el conflicto con Irán podría prolongarse más allá de su presidencia, entre ellos el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Según el informe, ambos y otros funcionarios le habrían advertido a Trump que Irán podría seguir resistiendo la presión económica y militar estadounidense, prolongando el conflicto más allá de la toma de posesión presidencial de Estados Unidos en enero de 2029. Un portavoz de la Casa Blanca comentó al respecto: «El presidente Trump ha destruido las capacidades militares de Irán y está paralizando lo que queda de su pésima economía con el bloqueo naval más poderoso de la historia y sanciones aplastantes. Solo él sabe qué hará y cuándo». Estas informaciones contrastan con las declaraciones públicas del propio Trump sobre la guerra, que este miércoles predijo que la guerra con Irán terminaría inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, porque Teherán estaba intentando influir en la votación, pero no podría resistir la presión económica estadounidense.
Bueno, ante tal cúmulo de predicciones vamos a tener que esperar y que el tiempo nos diga qué es lo que va a pasar, porque realmente es muy difícil entrar en la mente de Trump y saber si lo que está haciendo es seguir jugando y apostando fuerte en su póker político o que son palabras para despejar la situación que ahora se le complica. Tiene ya dos guerras que no se acaban, también la de Ucrania, que dijo que le iba a resolver en un día, recordemos, y también esta, y realmente no se sabe muy bien cuál es la posición que realmente adoptará. ¿Seguirá presionando a Irán? ¿Seguirá el juego de rifirrafe, del cual hablaremos hoy también a nivel bélico? ¿Seguirá? ¿Habrá un punto de ruptura sobre la presión a Irán? Ayer se hablaba en los medios de que a Irán se le acaban los recursos y las reservas y que para noviembre o diciembre pues podría estar ya en la bancarrota, pero la pregunta es, ¿esto será el final del régimen? ¿Darán el brazo a torcer? Porque por otra parte, también hemos visto que de espaldas a las sanciones que le impone Estados Unidos, Irán sigue avanzando en el abastecimiento de armas e incluso en recursos que pues escapan al control internacional, como una especie de intercambio no monetario con otros países, incluido China.
El ejército estadounidense anunció el martes la destrucción de 5 petroleros pertenecientes a la denominada flota encubierta de Irán, tras 2 intentos de ataque con misiles balísticos iraníes contra un buque de guerra estadounidense el día anterior. La República Islámica, a su vez, lanzó una andanada de misiles contra Jordania visible desde la vecina Israel. Un comunicado del Comando Central de Estados Unidos indicó que el buque de la Armada estadounidense atacado evadió con éxito el intento de ataque iraní y continuó patrullando aguas regionales. Ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. En respuesta, Estados Unidos lanzó ataques el martes por la noche que, según la televisión estatal iraní, tuvieron como objetivo petroleros iraníes cerca del puerto sureño de Khask y cerca de la isla de Harg, en el Golfo Pérsico.
Bueno, es un poco la continuación de la noticia anterior. O sea, supuestamente, si le preguntan a Trump, está en medio de las conversaciones, pero a la vez están en este rifirrafe bélico, es decir, con ataques, el envío de misiles, etcétera, etcétera. Ataques con misiles balísticos, también creo que por allí había algún dron, incluso se ha comentado que Estados Unidos ha logrado capturar vivo, entre comillas, un dron, es decir, entero, con lo cual pues se lo va a desarmar hasta la última pieza y buscar la manera de controlar este tipo de aparatos antes de que lleguen a atacar. Bueno, la verdad es que es muy difícil, tal como comentábamos en la noticia anterior, saber qué es lo que pasa. Es como si estuviéramos viendo un partido que teóricamente va 0-0, pero que cada uno de los entrenadores dicen que van ganando 3-0.
A punto de celebrarse las elecciones de medio mandato, Donald Trump intenta convencer a sus electores potenciales para seguir manteniendo el control sobre las dos cámaras. El líder estadounidense ha convocado una inédita convención republicana en Texas. El mandatario ha advertido a sus votantes que si no consigue renovar su mandato, Estados Unidos se irá al infierno. Trump afirmó que propondrá cambiar el nombre del Estrecho de Hormuz al de Estrecho Trump, en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán. Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del gobierno iraní. La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera 5 petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Hormuz. La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los $100 por barril. Trump sufrió un retraso en su viaje a Dallas por un problema en uno de los toboganes de emergencia del Air Force One, que tuvo que ser revisado.
Bueno, como se dice vulgarmente aquí en España, pues a Trump le crecen un poco los enanos, ¿no? Porque aparte de que no está respondiendo Irán en la medida que él consideraba que iban a hacerlo, están siendo bombardeados países a los cuales él protege, se supone, como Jordania, y el precio del petróleo sube. Esa no es tan mala noticia para Trump mismo, porque él está vendiendo el petróleo que tiene Estados Unidos a un precio más elevado, aunque también es cierto que para los consumidores estadounidenses el precio del combustible ha subido mucho. En realidad se encuentra, a pesar de que ellos lo cuantifican en balones, en galones, pues el precio más o menos en Estados Unidos es similar al que tenemos aquí en España o en Europa. Lo que pasa es que allí están acostumbrados a tener un precio mejor. Y ahora, pues, esto no beneficia a Trump electoralmente de cara a estas semi-elecciones, las llamadas de medio mandato, que son para renovar la mitad del Senado dentro de algunos meses. Pero digo que le crecen los enanos porque, aparte de todos estos problemas, pues resulta que el Air Force One, el avión del cual se han hecho tantas incluso películas y que esto que lo otro, parece que últimamente hay que revisar todos los tornillos porque está teniendo muchos problemas. Y entonces, recordemos que hace poco, creo que era Qatar, que le había regalado un avión presidencial, que tuvieron que dejarlo porque tampoco funcionaba muy bien. Así que, bueno, esperemos que por lo menos a nivel de transporte pueda sacar adelante y seguir funcionando. Pero en realidad lo que nos importa es que el tema de estos conflictos bélicos que asolan tanto a Oriente Medio como a Europa, es decir, a Ucrania, por ejemplo, y el este de Europa, pues tengan alguna salida a la vista, cosa que cada vez parece más lejana.
Irán ha utilizado un sistema similar al trueque para eludir las sanciones a sus ventas de petróleo y comprar bienes por valor de miles de millones de dólares a China, incluido material militar. El mecanismo comercial secreto mediante el cual el petróleo iraní se intercambia por créditos para importaciones chinas ha proporcionado un salvavidas financiero a Teherán en los últimos años, a medida que Estados Unidos intensificaba la presión económica y militar sobre su programa nuclear. Según afirman, esto también ha ayudado a China, el mayor importador de crudo del mundo, a mantener el acceso al petróleo iraní con descuento, al tiempo que protege a los bancos y las empresas que exportan a la República Islámica del escrutinio o las sanciones internacionales. Según todas las fuentes, Irán ha utilizado este acuerdo para comprar medicamentos, vehículos y equipos de comunicación a China. Los fabricantes no comercian directamente con Irán y no hay indicios de que estén infringiendo las sanciones. Según las fuentes, este mecanismo también se utilizó al menos una vez el año pasado en relación con contratos para suministrar a Irán equipos de defensa aérea por valor de millones de dólares.
Bueno, ya ven, estamos en el mundo, digamos, en el cual la economía es global, la globalización, todo esto que nos han vendido durante décadas, estas últimas décadas, pues resulta que todavía funciona el trueque cuando es necesario y hay un cambista que está dispuesto a facilitarte liquidez en una especie de casa de empeño internacional y este prestamista se llama China. Y no solamente consigue que Irán, convierta sus futuras beneficios en beneficios de China, sino que también les puede comprar el barril de petróleo más barato al propio Irán. Es decir, que tiene un doble beneficio. Eso sí, tienen que aguantar y rezar. No sé si los chinos, los dirigentes chinos rezan, pero digamos el símil sería ese, para que el régimen iraní siga manteniéndose, porque no está muy claro si cayera este régimen y viniera otro, pues reconocería esta deuda con China.
Según nuevos datos, Israel sumó unos 124.000 residentes durante el último año, aunque la emigración se mantuvo por encima de la inmigración. La población de Israel se sitúa en unos 10,305 millones de habitantes antes de Rosh Hashaná, según informó el miércoles la Oficina Central de Estadística en un resumen anual que recopila datos sobre población, salud, educación, empleo, vivienda, economía, transporte, agricultura, medio ambiente y otros aspectos de la vida israelí. La tasa de crecimiento demográfico anual fue del 1,2%. De los residentes del país, unos 7,828 millones son judíos y de otras religiones, lo que representa el 78,3% de la población israelí, mientras que aproximadamente 2,173 millones son árabes, es decir, el 21,7%. Otros 304.000 residentes son extranjeros. Las cifras muestran que nacieron aproximadamente 182.000 bebés durante el último año, mientras que fallecieron alrededor de 50.000 personas. Al mismo tiempo, Israel registró un saldo migratorio internacional negativo, con una disminución de aproximadamente 8.000 personas en su población debido a la migración. Durante este periodo, llegaron a Israel alrededor de 24.000 nuevos inmigrantes, además de unas 4.000 personas que se reagruparon con sus familias. Aproximadamente 21.000 israelíes que habían emigrado previamente regresaron al país, mientras que unos 57.000 israelíes se marcharon tras ser clasificados como emigrantes en el extranjero.
Sí, esta guerra tiene una repercusión que no habían tenido guerras anteriores en Israel. Vivir en Israel en tiempos de guerra no es sencillo, y esto de alguna manera también invita a que muchos israelíes que tengan una profesión, que puedan ejercer en otros países, etcétera, etcétera, pues lo intenten fuera de Israel cada vez más, y que tarden más en volver, porque como la situación básicamente de Israel no ha variado en estos últimos 3 años, pues la mayoría de ellos no solamente emigran, sino que permanecen varios años en el extranjero. Sin embargo, Israel siempre, desde su creación, ha tenido un crecimiento demográfico, no solamente por el crecimiento natural de su población, sino también por el efecto de la inmigración, que es el que ha fallado, digamos, entre comillas, en estos últimos años. Y incluso esta disminución va aumentando. Es decir, que a medida que van pasando estos últimos años, más cantidad de israelíes se quedan radicando en el extranjero. De todas maneras, el crecimiento demográfico interno es muy positivo, es decir, que en Israel el crecimiento demográfico es bastante más amplio, por ejemplo, que en España. Y que vemos que, por ejemplo, han nacido 182.000 bebés cuando han muerto unas 50.000 personas. Esto vemos una tasa que triplica en nacimientos a los fallecimientos, es decir, que esto asegura una continuidad demográfica importante. Y estos datos se dan a conocer, como siempre, cada año, en los días anteriores a Rosh Hashaná. Si bien Rosh Hashaná es una fecha que no siempre coincide, o que casi nunca coincide con el calendario gregoriano, no hay una fecha que diga, bueno, como este año va a caer el 12 de septiembre todos los años, el 12 de septiembre. No. En general fluctúa mucho durante todo el mes de septiembre cuando empieza el año. Y entonces, bueno, las cifras estadísticas tienen una cierta variabilidad, pero es mínima, es inferior a un mes en general. Así que son datos que de forma acumulativa sí que sirven para reflejar la realidad que vive en Israel. Los que sean fieles seguidores de esta radio sabrán o recordarán que el año pasado, para estas fechas, habíamos dicho, bueno, por fin, porque lo habíamos anunciado o se había anunciado muchas veces, Israel supera los 10 millones de habitantes. Bueno, ahora ya pasó esa cifra, ese hito, y ya seguimos de largo. Es decir, ya Israel supera en otros 300.000 habitantes a los que tenía prácticamente el año pasado. El crecimiento es positivo y vamos a ver si alguna vez se acaba esta maldita guerra y la posibilidad de vivir en paz en Israel se afianza, y eso permite no solo la vuelta de aquellos que quieran volver a vivir en Israel, de todos estos que han emigrado en estos últimos tiempos, sino también mucha gente que está viviendo en la diáspora, que tiene planes de ir a vivir a Israel, pero que de momento no se atreve a hacerlo por lo que está sucediendo. Y vamos a aprovechar, perdona que te interrumpa, Alex, pero justamente damos estas estadísticas cuando estamos en las vísperas del nuevo año judío, en este caso el 5787. Gracias, Alex. Y queremos aprovechar esta oportunidad para desearles a todos los oyentes de Radio Sefarad un Hag Sameach, un feliz año nuevo, y esperamos volver a contar con ustedes la semana que viene, que ya será un nuevo año. Muchas gracias.
Así lo deseamos, les esperamos entonces. Gracias por escuchar Radio Sefarad.